que se modifique las políticas.
Es medio fuerte porque queda para toda la vida eso sonando.
2003.
Estamos en un momento bisagra donde es difícil vaticinar cosas.
Los flogger, la escultura.
El hombre es el único animal que se ríe.
Cuando entendamos eso.
2003.
Muchísimos uruguayos se manifiestan y se emocionan por medio de la cumbia.
Pienso que ha aparecido gente muy talentosa.
O sea, poner en lugar en países.
Política distinta para que vaya subiendo hasta la cúpula donde se toma la decisión.
2003.
Uno está atento a lo que está pasando para adelante.
Lo que no puede pasar es que se fragmente con proceso de enseñanza.
Y la gente se cuelga cuando le están tomando el pelo cuando no.
2030. Imaginando el futuro desde nuestra realidad. Participan Juan Grompone, Juan Martín Posadas, Isabel Viana, Adolfo Garcé, Fernando Marichal. Conducen Edmundo Canalda y Alejandro Acle.
Imaginando el futuro desde nuestra realidad.
2030.
Señoras y señores, mañana de domingo, mañana de 2030, ¿cómo le va, Marichal?
¿Cómo está, Acle?
Me recibió con este bozarrón así, medio seductor. ¿Está queriendo decir algo?
¿Qué sí, es no sé, me vine nocturno.
Sí, nocturno.
Me vine nocturno en un programa como para destapar cervezas, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, me parece,
¿acá
¿no?
¿Acá en estudio, dice?
Sí, o... claro que sí. Empezar como a peludear, así a...
No, no sé si ¿no? va a gustar mucho la dirección de la radio. Bueno, dejemos que el programa fluya. Programa atípico en el día de hoy. Atípico por su formación, ¿no? Uh-huh. Porque no tenemos a nuestro mentor, a Edmundo Canalda, claro, con nosotros hoy. Uh-huh. Pero bueno, estamos Marichal y Acle. Y aparte atípico por los invitados, porque no, sí, no se suele dar habitualmente que tengamos a dos músicos de rock. En uh-huh. Son... Antes de presentarse, ¿son músicos o músicos de rock? ¿Cómo se definen? Usted primero, se me mira.
Yo hago cosas, no sé ni siquiera definirme como músico, sino como alguien que hace cosas que tienen que ver con la cultura, pero igual la cultura suena medio no sé qué, así que tampoco, cuanto menos me definan, mejor.
Mejor. ¿Y usted también escapa del encasillamiento?
Sí, pero también porque... Recordando de dónde viene, hoy en día ser músico es una cosa que uno de repente en un pasaporte o en una charla la comparte con orgullo, con hidalguía. Pero claro, yo cuando uno tenía menos de 18 años, ser músico era casi como condenarse a ser un paria hecho a un lado hasta por su propia familia. Cualquier proyecto afectivo iba a fracasar en la medida de que uno elegía algo tan indigno como ser músico, ¿no? Yo tengo un poco el recuerdo de eso. Y creo que me recosté siempre en decir que lo que a mí me gustaría hacer siempre son canciones, ¿no? El rock es como una herramienta, como dice Santi, también plagada de cosas culturales que a veces entran, a veces no.
Usted habla a veces de la cáscara, de la nuez, de no quedarse con la cáscara, solo un rock y darlo a lo más de adentro, bueno, quizá por ahí. Pero bueno, esto cambió, hoy son músicos respetados, o al menos uh-huh. se supone que respetados, pueden vivir de ello. Así que vamos por buen camino, al menos para el arte y el rock uruguayo. ¿Con quién estamos, Marichal?
Estamos con Garo Araquelian, y también estamos con Santiago Tabela. ¿Quiere que le cuente?
Cuéntenos un poco de Tabela primero, porque con Araquelian creo que estuvo medio parco. Vamos a tener que preguntarle mucha cosa.
Bueno, le cuento de Tabela. Es músico, artista visual y curador. Estudió pintura, arquitectura, composición musical y técnicas digitales. Es miembro fundador del grupo El Cuarteto de Nos. Tiene 12 discos editados y actuaciones en Uruguay, Argentina, México, España, Colombia, Ecuador, Estados Unidos. También es director del Centro Municipal de Exposiciones Subte de Montevideo. Ha realizado curadurías independientes en Montevideo, Buenos Aires, Zaragoza y Nueva York.
Muy bien, por todo el mundo. Aparte tiene presentaciones solo, ¿no? No solo con el Cuarteto de Nos, sino como solista, exactamente. Y en cuanto a gustos musicales, ¿pudo sacarle algo o no desembuchó? Por ejemplo, hace un rato escuchábamos, yo me inmiscuí, ellos estaban hablando antes del programa, viste que ellos se juntan antes y planean la estrategia para cómo eludir las preguntas y cómo dejarnos mal. Y bueno, estaban hablando, yo los escuché cuando no me veían, y estaban hablando de que no le gusta la playa, por ejemplo. Justo ahora, verano, calor, todo el mundo está deseando estar ahí, el que no está escuchando está buscando una licencia o algo, pero hasta Duila no va a la playa, no le divierte. ¿Qué le gusta hacer en verano? ¿Qué hace en verano? Lo mismo que en invierno.
Leo mucho. Es la época en que leo, por ejemplo. Porque después, durante el año, se me complica. Es como que, viste, tenés un ritmo que no te permite agarrar un libro y seguirlo. Sí. Entonces, como que mi actividad principal en las vacaciones es leer.
¿Autor favorito?
Ahora, últimamente, y tengo uno nuevo para leer, es David Lodge. Es un escritor inglés que hace novelas muy divertidas.
El mundo es un pañuelo, pues. Puede ser,
¿no? Sí, ¿no? sí.
Muy divertida, me recuerdo.
Muy bueno. Y es me encanta cómo consigue hacer con unos personajes totalmente grises y oscuros unas historias, digamos, para morirse de risa, porque realmente son o académicos o profesionales o no sé, gente con una vida que no les va mal, pero que tiene una vida
un poco aburrida,
digamos, ¿no? Y el tipo logra hacer unas historias increíbles, ¿no? Y nada, es uno, pero tengo varias cosas como para leer.
Bien. Y el tema con el que arrancamos ahora el programa también es una elección de
Tabela. ¿La eligió Tabela? Sí. ¿Qué era ese bozarrón? Era Leonard Cohen.
Leonard Cohen. Uno de mis favoritos.
Thousand Kisses Deep.
Es como una mezcla entre cosa profunda y cachonda. Tipo, siempre fue un gran seductor.
Que siempre debe tener la música, ¿no? Profundidad y cachondez, ¿no?
Sí, totalmente. Yo milito por eso.
Bueno, ¿y con quién más estamos, aparte de hablar?
Con Garo Araquelian.
Garo Araquelian, del cual a priori sabemos que es guitarrista de La Trampa, compositor de varios de sus temas, y poco más, Garo, que no hizo más nada en la vida.
Y lo que pasa es que uno va acumulando cosas y la alfombra va tomando altura, ¿no? He hecho oficios en televisión, diseño gráfico, edición, muchas cosas, pero que en realidad son... O sea, cosas que he hecho con mucho afecto, mucha dedicación, pero que se han, vamos a decir, no han tenido contacto. Por ejemplo, yo estaba escuchando ahora lo de Santiago, ¿no? Y Santiago, una de las cosas que yo reconozco, que lo hace también un uruguayo, como por afuera del estándar, es que él ha hecho que todas las cosas como... permitime, ¿no? O sea, que todas están contactadas para definir una intención, o sea, haya o no un proyecto diseñado de antes, o sea, él está vinculado al arte, a la cultura, y todas las cosas de alguna forma se intuyo yo que se conectan y se van reforzando o aniquilando, como sea. Pero bueno,
todo un poco.
En mi caso, o sea, empecé a trabajar desde muy joven en cosas que no han tenido contacto con la música, bueno, donde he desarrollado una parte profesional, y básicamente por eso, pero básicamente diseñador, bueno, después oficio, carpintería, amateur, cantidad de cosas.
Un siete oficio. un Leonardo da Vinci y un siete oficio tenemos, digamos, dedicados a la música. Está bien, interesante. Y en cuanto a gustos, así como le preguntamos un poco a Santiago, aprovecha ahora para leer un poco.
Sí, siempre también, sí. Me parece que es un poco también una de, que a veces ni siquiera es una opción, ¿no? Es como un recurso de muchos uruguayos, ¿no? El verano con su letargo, con sus tiempos menos exigentes, que uno intenta reencontrarse con cosas que sabe que se desvinculó durante la vorágine anual, ¿no? Porque aparte sabemos que si no leemos un año, lo sentís, ¿no?
Sí.
Empezás a tener un peso, ¿no?
Sí, incluso profesionalmente.
Un vacío.
Claro, más bien un vacío. Esto.
Así que, entre esas cosas con las que se reencuentra, es con la lectura y con qué más, por ejemplo.
Con el cuerpo de los demás, por ejemplo.
La poca ropa,
Sí.
No debe desestimar, es un encuentro interesante, por supuesto.
No, medir el tiempo, sin urgencia, me parece que te reencuentra automáticamente con cantidad de cosas, ¿no? Uh-huh. O sea, el tipo de cosas que te cuestionás en 24 horas, generalmente es diferente. En el caso de Santiago, que tiene familia, supongo que el vínculo de se tiene que alterar. O sea, yo, de hecho, que no tengo hijos, se altera mi vínculo de pareja solamente por lo que ofrece el verano como posibilidad de vincularse, ¿no?
Bien,
o sea, el verano como aniquilador de parejas también, ¿no?
Esa es la otra opción.
¿Y qué le gusta leer? Porque lo puso como algo importante, ¿no?
Nada, de todo, de todo. La verdad,
¿algún autor así que...?
No, ahora tenía separado que lo empecé a leer, pero me lo dejé para el verano. Te digo la verdad, no me acuerdo el nombre, me lo regalaron la semana pasada. Es una autora, vos te tenés que acordar, tiene un nombre vasco que hace un relato de niños que van en el auto para la casa de verano.
No
me puedo acordar.
Ya lo averiguaremos, a ver si capaz que alguno de los oyentes nos puede auxiliar, iluminar. Bueno, hemos conocido un poco más de lo que era este misterio de ver la tenía, que no había mandado ficha, no quería decir nada de sí mismo.
No quería decir.
Hemos tirado un poquito de la lengua para conocerlo un poquito más. Pero ya vamos a conocerlo bastante más a lo largo del programa, vamos a entrar un poco más en tema, en la música, que es su tema. ¿Recuerda las formas de comunicación?
¿Cómo no? Pueden comunicarse mandando mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número, o si no, pueden mandar SMS al 095000810 o ingresar en la página web de 2030, que es www.2030.org, 2000 con letra, 30 con número, y ahí pueden escuchar emisiones anteriores del programa e incluso leer algún artículo escrito por invitados e incluso por el staff estable de 2030.
Bueno, muy bien.
Me parece que nos tenemos que ir a...
Vamos
a
un cortecito, estamos con Gárgora Aracleón y Santiago Tabela, ya volvemos.
Everything changed, they're spreading blankets on the beach. Yours is the first place.
2030, señores, Marichal, ¿con quién estamos?
Estamos con Garo Aracelian y Santiago Tabela, hablando un poco de...
¿Quién eligió este excelente tema que no conocía, pero que me tiene cautivado desde que arrancó?
El señor Aracelian.
Aracelian. ¿Qué es el Bright Eyes? No,
sí, no es muy conocido. No es muy conocido.
Pero me gusta, ¿no?
Yo lo conocí por el... Bueno, tenés que ver el video después. Okay. Yo lo conocí por el clip, que tiene un... es un recurso que lo han usado infinidad de veces, para mí, sin lograr lo que han logrado con esta canción, que es un sillón donde hay parejas heterosexuales, homosexuales, con un perro, una mujer que perdió a su hijo en la guerra, entonces y todos están escuchando la canción en vivo mientras lo van registrando con auriculares, ¿no? Entonces es un registro de las emociones que le genera a la diversidad enorme de historias amorosas que hay el escuchar este relato en primera persona, que la canción está en inglés, pero es tiene una letra excelente.
El primer día de mi vida, donde hace falta Dios, My Life. Bueno, vayan googleándola ya en las pausas, lo voy a hacer en cuanto termine el programa. Realmente me pareció interesante. Tiene algo la voz, hay otra banda poco conocida, que Two Gallants, no sé si la conoces, no. También me hizo acordar un poco allá onda, pero estaba bueno. Bueno, estamos con Tabela Aracelian, músicos uruguayos, cuarteto de Nos, La Trampa Aracelian. ¿Cómo entraron en este mundo de la música? Tabela, usted, bueno, tiene toda una beta artística de la que estuvimos hablando un poco. Quizá no se inició propiamente por la música, era todo un mundo...
Sí, porque yo me voy a ponerle, cuando tenía 15 años, en realidad todavía no había agarrado ningún instrumento y ya como que iba... Era un bichito de talleres de expresión plástica y cosas por el estilo. Que incluso creo que cuando tenía 13 o 14, dije, no, se terminaron los para niños, tengo que ir uno de veras, no sé qué. Después me di cuenta que los que había ido cuando era niño estaban muy bien. y como se dice. Y ahí como que dije, no, pero yo también tengo que hacer música. O sea, me escuchaba mucha música. Y empecé a estudiar alguna cosa y rápidamente fue ahí que se formó la primera banda con los hermanos Musso. Y bueno, y empezamos a hacer cosas muy rudimentariamente, éramos muy malos. Y creo que había una especie de afán de decir, no, si hacemos una banda vamos a conseguirnos novias y cosas así.
El combo completo.
Y no funcionaba, por eso que decía Garo de que, yo qué sé, por ejemplo, la novia que tuve en esa época, que es la madre de mi hijo mayor, en realidad yo no sé hasta qué punto, no era que era novia mía pese a que yo era músico. Como tal vez bueno. Pensara que algún día se me iba a pasar, ¿no? Y como se dice, así que bueno, son esas cosas medio contradictorias, pero yo creo que de escuchar música y de ver cosas, como que uno se contagia un poco y dice, bueno, yo voy a hacer esto, voy a estar haciendo estas cosas porque quiero plasmar ideas y cosas musicalmente o en otros aspectos también.
¿Y por qué cayó en el bajo? Porque
era lo más fácil. Lo que
dije, metáfora, ¿no?
También era lo más fácil.
Era lo más fácil, claro.
Sí. Caí muy bajo. No, en realidad, después me di cuenta que no era tan así. Uh-huh. Pero cuando se dio esa especie de primera integración de la banda, yo dije, bueno, esto debe ser un poco lo más sencillo de tocar. Y después cuando me di cuenta que no era tan así, ya era tarde.
No, atrapado entre las cuatro cuerdas.
Claro, sí.
¿Garo, cómo fueron sus comienzos?
Creo que acercarse a la música para muchos de los que, a pesar de que no tenemos la misma edad, vos y yo, pero tenemos quizá en común de dónde salimos, ¿no? Ese Uruguay muy concreto, que una diferencia de 3 años para un lado o para otro hace que sea otra generación, ¿no? Yo en realidad tengo el recuerdo ese, en realidad acercarte al instrumento era para lograr cosas, o sea, no recuerdo tener claro el ser músico, o sea, con esto no estoy diciendo que tenía claro que lo que era ser músico. Pero lo que más recuerdo era que era la posibilidad de tener un mundo en el cual, incluso haciendo las cosas mal, no importaba quién pudiera juzgarlo, porque no estaba hecho para comunicárselo a los demás en un principio. Entonces era, si yo tenía un trabajo, tenía jefe, tenía toda una estructura de jerárquica.
Normal.
Eso,
uh-huh.
Y tener una banda para mí era un lugar donde nadie iba a enjuiciar los miserables anhelos de un adolescente, donde no había internet, era un poco, era bastante más limitado que ahora la percepción que se puede tener de lo que es ser un artista.
Siempre disfrute personal, digamos,
claro,
expresarse usted mismo.
Te hacías un mundo aparte, casi como un cuento de niños, como una fantasía, y tal. Pero el concepto de música yo por lo menos no lo tengo registrado en los comienzos, ¿no?
Y en cuanto a sus influencias musicales en esa época, ¿por dónde iban? Estamos hablando de la década del 70, 80, ¿no?
80.
80,
80. La inauguración del mausoleo, en el año de la orientalidad.
Lo clásico, rock uruguayo de los 80.
Claro, pero ahí yo el recuerdo que tengo es escuchar Meridiano Juvenil, que era el acceso que yo tenía al mundo del rock, muchísimo más que otras historias de amigos y conocidos que tenían. Gente que recibía discos, que tenía discos. Bueno, yo en ese sentido no tuve contacto así. Lo mío fue la cultura de canto popular, música armenia, francesa, que era en la casa de mis dos padres, y después el programa Meridiano Juvenil. Eso previo a los 80, donde empezó a haber una movida cultural de rock, ¿no? Y está, eso.
Bien, y
Meridiano Juvenil coincidimos.
Claro, era una cosa fundamental. Claro.
La Beleco por ahí también, ¿sí?
Y sí, era un poco lo que escuchábamos. Y yo tenía un amigo que hoy es un conocido animador, no porque anime fiestas, sino porque hace dibujos animados, que es Pepe Fantosi, que teníamos una discoteca enorme, que nos pasábamos discos todo el tiempo, muchos de los cuales salían de Meridiano Juvenil y otros de otras cosas. Y claro, como que estábamos siempre viendo qué cosa nueva había como para escuchar. Y hoy me pasa que yo siempre estoy como despierto, escuchando cosas, buscando qué hay de nuevo, pero una parte de lo que me interesa es todo lo que no escuché en esa época, ¿no? Porque de repente teníamos un disco de una banda que era no sé qué, que era una banda, ponele, de principios de los 70, de rock inglés o algo por el estilo, y entonces hoy descubro que, bueno, uno que estaba ahí después hizo un montón de discos, que yo los hubiera escuchado en esa época y me hubieran partido la cabeza, y los estoy escuchando ahora, digamos, ¿no? Y
lo que no escuchó no solo porque no tuvo acceso, sino también a veces porque uno mismo se cerraba, ¿no?
Más que te diría conseguir música en esa época, estoy hablando de entre el 70, es decir, yo empecé a escuchar música de manera autónoma, ponele que en el 73, 74, uh-huh. ¿no? Un poquito antes, digo, cuando estaba en la escuela ya había decidido comprar todos los discos de los Beatles, ¿no? Y después creo que en primero o segundo año de liceo ya empecé a comprar otras cosas, y claro, no conseguías muchas cosas muy fácilmente. Lo que se editaba acá era poco, había cosas que estaban buenas, yo qué sé, las cosas más mainstream, tipo Led Zeppelin o otras cosas así, se conseguían, pero otras cosas, no sé, era como difícil o muy caro. Había disquerías que tenían discos que eran increíbles, había, me acuerdo, una disquería que íbamos y mirábamos, pero claro, era como que no salíamos por dos fines de semana o algo del estilo para comprar algo de eso, entonces como que no... a veces compraba algunas cosas de esas, pero no todas las que quisiera, ¿no? Entonces, son como que uno sigue colgado en cosas así a veces.
Sí, la influencia de los Beatles, yo por lo menos la noto en cosas de Cuarteto de Nos.
Sí, fue como el ABC, digamos. Uh-huh. El otro día hablamos con Roberto de que claro, los Beatles no escuchamos. No ponemos un disco de los Beatles porque lo tenemos.
Ya está en el chip.
Está en el chip, claro. Sí, ya está ahí. No es de las cosas que uno que uno se pone a escuchar porque ya la tenés. Te acordás simplemente, tal cosa, sale. ¿No?
Sin duda. Claro, también, por ahí.
Sí, no, aparte me estaba acordando lo que él contaba de las disquerías. ¿Vos recordás una disquería que había en... frente al cine Casablanca, en 21 de septiembre, casi Yaguri? ¿La recordás? Un palacio de la música.
Sí.
Poco tiempo.
Yo la recuerdo.
Ah, bueno, que no creas. Sí. Hablando de Beatles y de disquería, recuerdo la primera vez que le pedí un disco a mi madre. Yo era, o sea, bien chico, ¿no? Y entonces fuimos, sábado de mañana, hasta ahí, y estaba el mostrador, las muchachas trabajaban en esa época con un, yo las recuerdo como una especie de uniforme o con un blazer o algo así, y entramos, el mostrador me quedaba por arriba, ¿no? Así yo estaba agarrado con las dos manitos, y claro, o sea, yo quería un disco de los Beatles, porque en el disco estaba Armstrong, Colin y Aldrin, y después estaban los Beatles, los muñequitos, ¿no? Ese pop llegado tarde, ¿no? Que es fascinante para un niño. Y claro, entré a la disquería y vi el Submarino Amarillo entre todo lo que estaba ahí arriba, y claro, yo quería el Submarino Amarillo.
Tapa.
Y mi madre me sigue contando hasta el día de hoy que la vendedora se le acerca y le dice, ¿usted quiere que le escuche música? Y mi madre, que tenía una respuesta elaborada ahí, apurada, le dijo, sí, como diciendo, claro, quiero lo mejor para mi hijo. Y la vendedora le dijo, entonces no le lleve este disco. Llévele este, que se lo agradezco hasta el día de hoy, pensando en la posibilidad del fracaso ante la dificultad, ¿no? Y me llevó el Por Favor Yo, que era como lo vendían acá. Claro, el Por Favor Yo, que da
rudimentaria
traducción. Y es eso, ¿no? O sea, recordás no solamente el track que viene después del otro, sino que estás atravesado por eso que escuchaste tantas veces y de una manera única, ¿no?
Claro. No, y son cualquiera de los discos de los Beatles son como una, no sé, lo escuchás, lo tenés guardado y no hay con qué darle, ¿no?
Claro. Nos vamos recordando los Beatles, vamos a una pequeña pausita.
Exacto, estamos con Caro Araquelian y Santiago Tabela, ya volvemos.
rolls and flows of angel hair, and ice cream castles in the air, and feather cannons everywhere. Looked at clouds that way.
Seguimos en 2030, señores. Están cuchicheando ahí bajo la música Marichal con Tabela. ¿De qué están hablando? Esto lo eligió Tabela.
Exacto, es una elección de Santiago Tabela.
Johnny Mitchell, Both Sides Now. ¿De dónde se sacó?
Esta es una de las primeras canciones de Johnny Mitchell que aparece en el segundo disco, pero en realidad la había versionado, la había hecho para que la cantara Judy Collins antes de que ella sacara el primer disco. Y en el segundo disco la hace. Y es como, no sé, como de las letras, de esas músicas que a mí me ponen, me mueven el piso, y las escucho de vuelta y...
No es esa mezcla con lo cachondo la que hablábamos al principio, ¿no? Otra beta.
Sí, es una cosa más, es como el costado más sentimental, tonto de Tabela. Y esta es una versión de hace poco, de hace unos más, de repente unos 8 años, una cosa así, pero de ahora, de un disco, porque aparte la mina como que siempre se caracterizó en toda su primera parte de la carrera como una tipa que cantaba como muy alto, no sé qué, y claro, todos cuando nos pasan los años empezamos a perder agudos, y esta versión es como mucho más como es otra cantante. Ajá. Y aparte la canción se llama Both Sides Now, los dos lados, y habla de que vio a las nubes de arriba y desde abajo, y todas cosas vistas de los dos lados, y para mí escuchar las dos versiones, la del 68 y esta de ahora, es muy recomendable, ¿no?
Muy anglo la selección musical de hoy. Sí. Porque claro, aquella casi batalla cultural que había en los 70s o por ahí, música en inglés versus música en español, música inglesa, bueno, vendida al imperio, no llegó a tocarlo usted, ¿no? Como o influirlo en cuanto a lo que escuchaba, era un poco previo a su...
No, he leído básicamente y he escuchado a gente que participó. Igual tengo mis reparos en la elaboración de la historia reciente uruguaya. Claro, por eso a mí me gusta que haya mucha recopilación, que haya mucha documentación de esa, el público rockero y la gente, más que el público, la gente que está vinculada al rock, generalmente tiene una postura que a mí me incomoda bastante, que es la de defender supuestos, o sea, que hay una forma en que fue la verdad, que es más o menos como es todo en este país, ¿no? O sea, en la política,
lo puedes dar a
nosotros, el decano somos nosotros, ¿no? Es todo un poco así. Y a mí me parece que está buenísimo cuando salen, por ejemplo, vamos a decir, un libro pequeño de un autor uruguayo donde dice el rock más o menos de los 80 fue así, y a mí me parece que todo es un disparate lo que dice ahí, pero me parece bueno que exista, porque a mí me gusta que la historia esté elaborada en el promedio de muchas opiniones, más que en alguien que sea el portador de
la historia oficial, claro, sí, congelada,
y mucho menos en lo que tiene que ver con la cultura, ¿no? Y me parece que en lo de los 70, las cosas que yo he leído y he escuchado, algunas cosas las tomo con reparo, no creo que igual que lo leo de gente de mi generación cuando hace la elaboración histórica de los 80, yo digo, a mí me vas a decir esto. Y bueno, con respecto a lo del inglés, ¿ves? Yo nunca tuve problemas con cantar o con escuchar gente o los proyectos, los demás que fueran en inglés o no. Es un problema de los demás, o sea, cada uno viene al mundo con su problema, se va haciendo adulto con su problema. Yo no voy a juiciar a nadie, o sea, hacer tu vida lo que... Pero sí, una cosa que hasta el día de hoy he tenido mis problemas con algunos colegas es... Tengo amigos, por ejemplo, que han cantado en inglés toda la vida. O sea, y eso en ellos. Yo no puedo tener punto de vista sobre nada. Sos así, ¿tá? Pero si a los 40 años, ¿tá? Después de tener 20 años de carrera de carrera cantando en español, decidís empezar a cantar en inglés, ahí yo tengo derecho a decirte, bueno, está bien, claro, vení acá, pero explícamelo, ¿no? Pero no tiene que ver con el inglés o no, tiene que ver con el tema del diseño cínico, claro, ¿no? Más que nada es eso.
Santiago.
Yo no sé, yo como que empecé, cuando yo empecé a escuchar música que estaba en la escuela, ¿no? Me acuerdo que, claro, se da una situación de que la música que se escuchaba en español en los bailes era Voltops, ¿no? Que hoy lo he revalorizado, pero en ese momento a mí me parecía espantoso, digamos, ¿no? Y yo escuchaba a los Beatles al lado de eso y yo decía, no, esto está mucho mejor. Después te diría que yo empecé a escuchar música, a redescubrir la música en español cuando tendría, ponele que unos 17, 18 años recién, empecé a... Porque de alguna manera yo decía, no, pero está bien, ¿por qué no se puede hacer música en el idioma que hablamos, no? Y ponele que yo que se empecé a escuchar cosas que digamos que yo suponía que en algún lado tenían que estar. Pero toda mi adolescencia fue de música en inglés, básicamente. Y yo tengo la teoría de que uno, por más que uno no se queda en eso, es como el piso de uno, lo que uno escuchaba cuando tenía 15 años o cosas así. Y que, bueno, sos eso, claro. De alguna manera, te marca fuego, ¿no? Y marca un poco en el momento en donde vos creciste. Y siempre me pareció como que nada, que podías hacer... Más importante que el idioma me parecía la gente que tenía propuestas originales, ¿no? Yo escuchaba bandas que de repente cantaban en español y que vos veías las canciones y era un recorte IP de un poquitito de YouTube, un poquitito de no sé qué otra cosa, de poner en los 80s, y después había otras que vos decías, no, bueno, acá hay una cosa, no sé, como un lenguaje propio, ¿no? Y eso no tenía nada que ver con el idioma, digamos, claro. Por decirlo de alguna manera, ¿no? También es lo mismo como escribe alguien, ¿no? Me parece que va más por ahí.
Ahora, no. En el bloque pasado, Garo, me habías dicho algo que me pareció interesante, que era sobre el videoclip, ¿no? Habló sobre un videoclip. ¿Qué opinión tiene sobre eso? O sea, ¿es algo que es para promocionar una banda nada más o le puede aportar algo?
¿Es solo una herramienta o es parte del concepto de la canción?
Exacto. Me gustaría ver la opinión de un músico, ¿no? Sobre eso.
Y lo que pasa
es
que...
Es una conciliación rara, ¿no? O sea, es una especie de pasar algo que es sonoro al audiovisual.
Yo lo único que te puedo decir es, a mí me gusta ver videoclips de artistas que me gustan y detesto ver las tres veces que caí en el error de hacer un videoclip. ¿No? Entonces, no tengo una posición con respecto a la comunicación que se establece con un... O sea, yo no me quiero ver ahí.
¿Pero por qué fue un error? Ahí está.
A ver, trato de ser lo más sensato. En Uruguay no se hacen videoclips como promedio por la misma razón que se hacen videoclips en otros lugares. ¿Por qué? Porque incluso si se tratara de emular la razón de otros lugares, no tiene lógica. O sea, la relación que hay entre definir tu imagen, tener un rédito económico, cobrar derecho de autor, etcétera. Generalmente, yo lo que he visto, a no ser excepciones, si no existiera TV Ciudad, la gente no haría videoclips, porque no existiría la lógica de invierto para sacar. Entonces yo creo que hay una cosa, más allá de las excepciones, hablando de Uruguay estrictamente, en que es un país de vivos, tremendamente de vivos, donde hay muchos artistas, que muchos de ellos son amigos, pero míos también, y que tienen una elaboración de la ética, la moral, y bla, 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 en las charlas está todo bien. Pero después, cosa concreta, acá el 90% de los videoclips que se hacen para que te los pasen en TV Ciudad y cobrar derecho de autor. Y punto. No hay un crecimiento del artista, una comunicación con el público. Es un canal del gobierno departamental y punto. Y después, o sea, podés pasarte horas, días buscando en el cable, en la televisión abierta, que no hay artistas nacionales. Y la verdad, dura o frágil, es esa. Entonces yo... tengo mi problema con verme a mí en un videoclip porque yo estoy resuelto en Uruguay, pero no tengo una posición sobre el videoclip.
El videoclip como un elemento de merchandising, más como un pin con el logo de la banda, digamos, más que
es más cínico, es claro. Mucho más cínico.
Sí, yo por otro lado no sé, como que no sé, durante toda nuestra carrera como que hacer un clip era una cosa que queríamos hacerla por, bueno, la novelería de hacerlo, y nos enfrentamos a esa cuestión de que la posibilidad de dónde lo iban a pasar era muy poco. Te diría que hoy hay un, a nosotros se nos dieron dos cambios, ¿no? Uno, que empezaron a circular los clips nuestros en otros canales, pero además, y es el que me resulta más interesante, es la circulación que se da en YouTube, que es una circulación elegida por la gente, claro, ¿no? Que vos, entonces el clip ahí se transforma en otra cosa, ¿no?
Total.
Y que creo que lo pone de vuelta en un lugar interesante. Y lo pone de vuelta, yo siempre digo como que, digamos, ponele, el siglo XX fue el siglo de las conquistas de las disciplinas artísticas por su autonomía, digamos, la música, el cine, o lo visual, pero en realidad todas esas cosas, si nosotros pensamos en los orígenes de la literatura, estudiamos en cualquier cosa, cuando empezamos a estudiar literatura, por decirte una cosa, en general era un señor que venía con una guitarrita cantando unas cosas que había escrito y venía vestido con algo, no sé, o tenía alguna cuestión medio performática, o se ponía unos lentes de ciego y cantaba lo que había hecho Ulises y cosas por el estilo, ¿no? Creo que no, capaz que Homero no era ciego y decía, bueno, el ciego, porque pero digo, tenía toda venía como en un combo todo eso, ¿no? Y yo creo que el clip retoma un poco eso, ¿no? Porque, bueno, tenés todo junto, tenés una simultaneidad de relatos, de cosas, que creo que es lo interesante. Ahora, te diría que nosotros, por ejemplo, lo que hemos hecho con los últimos clips que nos están, digamos, de los cuales estamos como muy contentos, ¿no? Más bien es, bueno, ver qué nos propone alguien que maneja el lenguaje visual, ¿no? A partir de esa música que hicimos, ¿no?
¿Ustedes inciden en el arte?
Sí, digamos, hay como sugerencias, o de repente llegar a una idea que esté como redondeada, pero básicamente nos importa comprar el concepto, ¿no? Una vez que llegamos al concepto, decimos, bueno, está, vos lo haces, que sos el que maneja el que maneja ese lenguaje, ¿no? Y creo que es un lenguaje en el cual ves un montón de cosas que son, digamos, medio que no pasa mucho, pero muchas veces ves cosas que están bárbaras y que hoy en día, con el tema de YouTube, me parece que va todo el tema de internet, tiene una cuestión de democratización de la información muy muy interesante, ¿no? Y que a la larga termina repercutiendo bien, ¿no? Porque uno se encuentra con que vas a otros lugares donde supuestamente no tienen los discos tuyos y la gente igual conoce las canciones, entonces, bueno,
en un rato podemos entrar al tema de internet y piratería, software libre y demás. Es un tema para tocar. Estamos con Garo Raquelian y Santiago Tabela, músicos uruguayos. Recordamos la forma de comunicación.
Le pueden mandar mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con números, y no pueden mandar SMS al 095-000-810. Ya volvemos. So many things I would have done, but clouds got in my way.
Señores, seguimos con Garo Raquelian de La Trampa, de Santiago Tabela, del Cuarteto de Nos, con un clásico ahora, con el gran Bruce. Te lo eligió Garo.
Garo.
¿No? Tema de los favoritos de Bruce Springsteen.
Sí.
¿Sí? Musicalmente, letras, por dónde le.
Creo que el punto de contacto con Springsteen es las letras, para empezar. La otra vez le preguntaba a un amigo, a Pepe Rambao de Buitre, que fue el tipo que me presentó a la obra de Springsteen, ¿no? Y entonces yo le preguntaba, ¿dónde está el secreto en el cual una persona, hablando en primera persona, te queda claro desde el comienzo y vos nunca dudás que él es un intermediario de la con la historia de otro. Él te está contando la historia de otro, no está hablando en primera persona. Y una de las cosas que pasa muchísimo en Uruguay es que siempre se habla en primera persona. Hay una tendencia a que estás hablando de vos.
Adjudicarle las vivencias al
claro,
que canta.
Entonces le digo, ¿dónde está el gatillo de que te quede claro de entrada? Entonces me decía, bueno, probablemente es este es el mismo, ¿no? Con su personalidad que digo, sí, pero difícilmente se haya podido desarrollar si eso estaba antes, ¿no? Tiene que haber algo en la forma de decir. Esta canción es maravillosa, es maravillosa. Habla del momento donde, en el verano, donde empieza a caer el sol y toda la luz de los porches tiene una luz única, ¿no? Un color, una temperatura de color única, que va a terminar rapidísimo, el ruido de las bicicletas, de los nenes, las mujeres, ¿no? Con su vestido, las parejas que pasean de la mano. Entonces habla de una cosa muy afable que se repite, supongo, no sé, en todo Occidente, desde La Pedrera, Sangrilá, ¿no? Allá en Blessing Avenue, como dice él. Y lo que más me gusta también es su posición de adulto. O sea, si bien hoy estamos riéndonos con lo de la cachondez, ¿no? O sea, hablando de otras cosas, me gusta muchísimo la forma que él se ve a sí mismo relatando eso con esas mujeres que pasan holgadas de ropa, livianas, pero la forma que él lo puede contar, ¿no? Me gusta muchísimo.
¿Dónde estará el secreto de Bruce?
Algo tiene.
Sí, claro, ¿no? Está clarito.
Algo tendrá Bruce.
Santiago, ¿crees que el artista tiene un rol particular en la sociedad? ¿Que hay un objetivo definido más allá de expresarse libremente y contar lo que siente? ¿Que tiene que marcar cierto rumbo, quizás, una cosa por ahí?
Buena pregunta. Yo creo que sí y que no, digamos, porque yo creo que quizás una de las funciones importantes es la de situarse en lugares donde de repente nadie se ha situado, ¿no? No es abrir nuevos rumbos, tal vez es dar miradas nuevas, ¿no? Y a veces como que la gente piensa que hay cosas como las canciones que solo sirven para que solo tienen una finalidad espiritual, no sé, o algo por el estilo, que no es tan así, digamos, porque uno le encuentra muchas utilidades a las canciones, y que hay otras cosas como los churrascos que tienen una finalidad meramente alimentaria. Ahora, los churrascos también están llenos de funciones simbólicas, ¿no? Porque, bueno, nosotros lo cortamos de determinada manera, lo hacemos de determinada manera, y entonces, bueno, ahí hay un montón de... Hay un montón de cosas que acercan al churrasco a la canción, ¿no? Y bueno, uno por otro lado de repente escucha la música y puede tener un discurso hacia la música muy, muy intelectualizado, muy, no sé, o puede estar escuchando una canción, hablando con una futura novia, digamos, y entonces ahí hay una, o puede estar bailando, entonces como que la música tiene una cierta funcionalidad. Si bien bailar no sé si tiene alguna funcionalidad más que simbólica, pero bueno, como que me gusta relativizar todas esas cosas. Y con respecto a otras artes, yo creo que en definitiva pasa lo mismo, ¿no? Resulta difícil poner esa barrera entre qué cosas son muy simbólicas y qué cosas son muy pedestres, muy utilitarias. Siempre encontramos en esas cosas que supuestamente no tienen ninguna carga simbólica, que no hay que no están así, como que están llenas de significados y de cosas.
Un churrasco en la canción, Maricha, interesante imagen.
El churrasco porque te trae a la realidad, ¿no? El churrasco te parece más banal. Más
material, es un sopapo. Garo, ¿cómo lo ves esa no dicotomía? Obviamente no estamos hablando de extremos, nadie va de...
No, o sea, evidentemente no puedo usar un ejemplo tan más alegórico que el del churrasco, así que me voy a remitir a algo. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Santiago, obviamente, ¿no? Pero también, capaz que también tengo una beta un poco menos menos en la que puedan convivir todas las cosas, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece que canciones como las del Zabalero, por ejemplo, que se escapaban a una punta, porque eran canciones generalmente en tono mayor, que hablaban sin un dramatismo supuesto para edificar una sensibilidad épica, ¿no? Como somos nosotros, el rioplatense, el macho dolido, que igual se va a sobreponer, incluso matándose por el dolor de una mujer, y todo eso en un tono trágico, tanguero. Está bien, es parte de tus generaciones anteriores, ¿no? Pero yo, o sea, crecí escuchando, por ejemplo, Chiquillada, y eso es fundamental en la elaboración de mi personalidad. No necesito de repente algunas cosas dramáticas, y no pienso que tiene que haber símbolos donde yo me voy a recostar para ser un uruguayo de tal manera, ¿no? Pero por otro lado, veo que hoy en día el Estado concretamente elige determinados modelos culturales o artísticos para decir indirectamente cuál es la forma que avala de ser uruguayo, ¿tá? Entonces, cuando la ministra, por ejemplo, no tuvo palabra al otro día o el mismo día que se cantó el himno, que se veía en todas partes del mundo hecho murga, que lo cual, no tengo ninguna cosa en contra de la murga. Sí tengo cosas en contra de que alguien decida por mí cuál es la forma correcta de ser uruguayo o no. Incluso porque no quiero ser un uruguayo correcto, pero no quiero que nadie tenga ese rol. Entonces me parece que en la cultura cada vez más hay gente que se siente en el derecho, así como los militares hicieron el mausoleo de Artigas para hacer reedificar la nacionalidad, etcétera. Hoy en día me parece que hay cantidad de gente que se siente como en el derecho, o que tiene el respaldo de vaya uno a saber qué, de decir, esta es la forma de ser músico uruguayo correcta. Y entonces te voy a hacer también, en un país que es el que yo quiero, que sea un país de oportunidades, de igualdad de oportunidades, empieza a ver un país también con privilegios, ¿tá? Dependiendo de qué rol estás ocupando para con el que quiere diseñar uno de los grandes problemas que tenemos los uruguayos, que no tenemos identidad, y que todos decimos que la tenemos, y que cuando decimos que la tenemos, sí, terminamos lo mismo. Es Maracaná, comer chorizo y asado.
Tortas fritas en la rampa.
Y claro, o sea, entonces tenemos un problema que es tremendo, que sentimos que tenemos una identidad hiper respetable, que trasciende, y que no, el porteño no nos va a vencer porque nuestros valores son perdurables, trazables, no sé cuánto, estamos hechos agua. Pero entonces eso es lo que yo no lo permito, ¿no? O sea, no, ese rol que debe haber existido siempre, pero cada vez veo que tiene como más...
Hay un riesgo creciente, digamos.
Sí, como que está metido como en una red social y comunicacional, etcétera, etcétera.
Yo creo que a cualquier... Es tan fácil que te den un poquito de poder y que se te suba la prepotencia y el suponer que vos le podés decir a los demás cómo tienen que hacer las cosas, ¿no? Y es horrible eso, ¿no? Pero lo ves gente que un día no tenía un poder de decisión, y el día que lo tiene ya viene con la receta, claro, a decirte cómo tenés que hacer las cosas, ¿no? Y de repente, en general, para los cargos de decisión de esas cosas, yo nunca vi que pusieran a nadie muy 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 brillante. Claro. Y tal vez si tuvieran un poco de humildad y supieran escuchar, estaría bueno, pero bueno, no es lo que se da normalmente, ¿no? Porque yo creo que cuando sabes escuchar es cuando podés permitir la diversidad, claro, ¿no? Si no, como que vas y dices, no, tenemos que encontrar una identidad, pero ¿qué vamos a hacer? Tal cosa, ¿no? Ese concepto de identidad es un concepto de identidad del siglo XIX, digamos, sí, que
comerciales de yerba.
La identidad de un país que tenía un
Estado.
Claro, una cosa que tenía que ver con la formación de las naciones y cosas por el estilo, pero hoy estamos en un momento totalmente diferente, y la identidad desde un punto de vista teórico se considera como un proceso de como se dice, de construcción, digamos, no una cosa cerrada, sino
o sea, nunca está terminada, claro, se va reformulando con el paso del año, obviamente, no queda estancada.
Ahí está.
Estamos tocando medievales.
Pero la visión que se tiene desde, te diría, desde la gente que toma decisiones y cosas por el estilo, en la medida que se van acercando más al poder, más como es terrible, sí. Es como es un piloto automático, no sí. sé, es como ahora, mirá, dar una pastillita, no sé cuál es el
gusto. Igual lo dijiste rápido, ¿no? Pero cuando decís encargos de determinada manera, si bien el ejemplo del himno era lo resolvió una empresa privada, ¿no? Uh-huh. Pero es una cosa que es de interés nacional, uh-huh. porque te están viendo en todo el globo terráqueo, jugaba Uruguay. Entonces, en un país remoto donde la gente no, o sea, hay un problema de cultura tremendo, ¿qué ve? Un tipo con salto de cama, con la cara pintada, moviéndose con el mal de San Vito. Con todo el respeto que le tengo a la murga, ¿no? Pero nosotros pensamos que somos universales, que lo nuestro es decodificable. No es decodificable, pero nada. Uh-huh. Y entonces es, eso por un lado, para el afuera, que no sé si me importa tanto, pero para mí sí me importa esto. Uh-huh. Digo, yo me comí toda la dictadura, salgo ileso, no soy víctima de nada. Ahora, tengo todo el derecho a que si alguien va a avalar que orientar es la patria o la tumba, libertad o con gloria morir, me lo cante un tipo con la cara pintada, o sea, no me hables más. O sea, no me hables más de identidad, de cosas. En realidad no me importa nada, pero no puedo aceptar que alguien de una empresa privada decida que eso pase y que el Poder Ejecutivo no tenga palabra. Eso es lo que no puedo aceptar.
¿Cuál sería también la figura o la imagen de consenso, ¿no? Porque quizás con cada elección que hagas siempre habría un grupo que salte a reclamar que, bueno, que no se siente representado, que eso
para,
no es.
Para mí, con eso, todo lo que vaya en que un día sea una cosa y otro día sea otra cosa y como que se vaya formando, se vaya armando una cosa sin que vos sientas que la cosa esté flechada, ¿no? Cuando pasa eso es cuando vos ves que más o menos... Y es la forma, digamos, que se dan los procesos más o menos naturalmente, ¿no? En cuanto a lo que es el consumo del público, que claro. De alguna manera va eligiendo y va armando un poco... Sí. El tema es, bueno, claro, hay gente que está entre medio del artista y del público. Siempre va a ser así, ¿no? Claro. Yo no tengo esa idea de que no tiene que haber intermediarios. No, sí, tiene que haber, digamos, porque si no llegás... te pones a tocar en la esquina de tu casa, esperar a que pasen y te escuchen, no, ahí tienen que pasar cosas, y nada, y hay gente que se maneja en esos lugares con inteligencia, con apertura, y hay gente que no, y yo qué sé. Pero también, yo a veces veo también, no sé, dentro de los músicos que estamos en la vuelta, como que hay gente con las cuales me entiendo y que veo que ponen una seriedad y un compromiso en lo que están haciendo, y otros que no. También, entonces, y son músicos uruguayos, y yo, por ejemplo, yo nunca defendí mucho la música uruguaya por ser uruguaya, de repente veo que, no, hay músicos que son tremendos músicos, son barbos, pero acá y en la China, digamos, como que, y hay otros músicos que me gustan mucho, de repente lo que elegí, no eran muchas cosas de acá, y nada, y todo bien también, ¿no?
Estamos un poquito pasados ahora, ¿no? Nos colgamos un poco con el tema, pero es mucho. Por demás interesante, porque bueno, la búsqueda de la identidad uruguaya, en este caso particular musical, pero en general es una lucha que está abierta, ¿no? Y
pasaremos el
y que no termina, cumbia. Que no termina, bueno,
¿quién,
puede
¿quién
ser, le dice, ¿no? Ojalá, seguiremos indagando en estos temas con Raquel Ian y Santiago Tadura en el próximo bloque. Seguimos en 2030, señores, estamos con Garo Araquelian de La Trampa de Santiago Tabela, del Cuarteto de Nos. Esto me parece que es obvio quién lo eligió, ¿no?
Autobombo.
Esto es un autobombo propio del señor Tabela. Tabela Outlet es el uno de los proyectos en los que está, enmarcado. Sí. Cuéntanos un poquito.
Y nada, el primer nombre que le puse fue Outlet justamente porque tenía... como hacía muchas canciones y no en el cuarteto no daban, como incluso había algunas que a mí mismo no me parecían como que eran para que iban con la estética del cuarteto. Dije, bueno, pero quiero hacer algo con esto, ¿no? Claro. Como que eran cosas que me interesaban mucho y empecé a hacer cosas desde el, siempre tuve algunas veleidades de hacer cosas solo, pero desde el año pasado como que, bueno, lo estructuré más o menos bien y fui teniendo presentaciones tanto en Montevideo como en Buenos Aires, y ahora supuestamente estoy en plan de grabar un disquito con eso. Y es como un lindo campo de experimentación para cosas visuales también durante los shows.
Mezclamos un poco con lo
mezclamos,
que decíamos.
Sí, mezclamos. Hace rato. Y te diría que es como un proyecto, digamos, más, digamos, de una autoría un poco más personal, ¿no? Si bien, no sé, también, bueno, contribuye mucha gente a eso, porque como que inevitablemente todos los trabajos terminan siendo trabajos de equipo, y entonces la participación de, bueno, de gente que trabaja en la parte visual o en la parte musical, han hecho crecer mucho al asunto de este.
Igual el tema con lo visual estaba incluso desde los comienzos con el cuarteto,
siempre
ellos se habían disfrazado
tuvo,
de viejas, claro, al principio, todo aquello.
Pero ¿cómo te podría decir? Lo que surge visualmente en los shows del cuarteto, te diría que surgen ideas que surgen de una tormenta de ideas de mucha gente, ¿no? Y que yo como que me sentí muy identificado y que te diría que muchas veces yo como que a veces me siento como que fuera el curador de todo eso, ¿no? Porque como que van llegando las propuestas y uno se va entusiasmando, no sé qué. Y en este caso como te diría que es un poco, hay un, en muchas cosas hay un grado mayor de autoría, ¿no? Por más que también trabajo con otras gentes y, claro, y pero es como que estoy más expuesto personalmente en esta faceta nueva.
Estaremos atentos al nuevo proyecto, no, entonces.
Caro, ¿usted tiene muchas canciones que no se tocan en la trampa? ¿O todos se tocan?
No, muchas no, pero...
O que le guste, alguna que sienta, claro, y que no, pero que no se toque.
Es un poco lo que dice él, uno sabe las cosas que no merecen ser forzadas para entrar quizá en un proyecto donde si entraran uno haría que esa canción dejara de alguna manera de ser lo que es para ser parte de un para formar parte del contexto que tiene ya un proyecto. Me parece que uno sabe las canciones que merecen o estar guardadas o, como en el caso de él, ya ser parte de un proyecto paralelo o diferente o nuevo. Uh-huh. Yo en mi caso muchas no tengo, pero hay cosas que han quedado sí ahí, que las quiero mucho, pero que no han podido ingresar al mundo de la trampa, porque la trampa ya tiene una forma de... O sea, a mí me resulta claro al menos las cosas que la trampa debe interpretar. Uh-huh.
Ahora, básicamente es eso. Es como que le diera vida a la canción, ¿no? O sea, pareciera eso, parece que le respetara mucho. Cuando no quieren
o cierta forzarla.
Claro,
¿no?
Exacto.
Tienes cierta personalidad que no.
Tienen. Sí. Tabela, ¿cómo es eso?
Y sí, porque aparte también tenés el tema de que una vez que vos ponés la canción, que la haces pública, es cuando la empezás a perder porque la gente se la empieza a apropiar. Y entonces eso que es la trampa es una cosa que está construida entre lo que vos componés, lo que ustedes interpretan y lo que la gente va, el discurso que se va haciendo, ¿no? Sí, con el cuarteto pasa lo mismo, y cuando te metes en un proyecto nuevo decís, pa, acá tengo que remar un montón, ¿no? Porque no, todo un montón de sobreentendidos que hay con el público del cuarteto, yo haciendo estas otras cosas, es como que de repente algunos me dicen, pero y esto no es lo mismo, obviamente. pero tenés es como en muchos aspectos es arrancar de cero, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, cuando uno tiene interés en mostrar determinadas cosas, decís, bueno, sí, si no arranco de cero no arranco, y uno de repente quiere arrancar justamente.
Y te ofrece la oportunidad de adulto de no hacer todo de taquito. Que son, claro, los grandes peligros de ser un artista popular, ¿no?
Claro, sí,
ya sabes cómo funcionan las cosas. Claro.
que es muy, yo creo que está bueno tener las dos, jugar en las dos canchas, ¿no? Porque la es decir, es muy disfrutable el hecho de cuando vos haces, salís a tocar y dices, ah, qué bien, cómo funciona, ¿no? Pero nosotros también, nos ha pasado, me ha pasado a mí con estas cosas que hago solo, pero también nos ha pasado con el cuarteto cuando estamos entrando en otros, en otros países, otras cosas que no nos podemos quejar, nos ha ido muy bien, pero obviamente no es lo mismo que cuando tocamos en Uruguay, o ahora ya te diría que, por ejemplo, cuando tocamos en Argentina, que ya es como que nos recontra tienen, es como pero hay otros lugares donde la cosa no es tan clara, ¿no? Y nos damos cuenta de que nos está yendo bien, pero que tenemos que recorrer este camino.
¿Tienen para componer alguna fórmula preestablecida o es un proceso libre, digamos, Garo?
No, siempre pedí a gritos la posibilidad de que realmente hubiera una fórmula, una fórmula universal o mía, una forma de descubrir donde vos, no, como la mujer esa que cocina y nunca aprendió y tiene el don natural de cocinar.
Natural.
Hubiera pedido, o sea, por favor, ser de esa manera. Creo que, en mi caso por lo menos, y no digo que sea algo bueno tampoco, ¿no? Pero al no tener una formación, ni de, vamos a decir, académica, donde las cosas son de una manera, y no haber pasado por la posibilidad de aprender de mano de un compositor que me haya, que haya sido como una especie de docente o algo, lo que hice fue tropezar siempre, y llenar muchas papeleras, ¿no? Y cuando vos elegís una cosa, cuando al otro día sobrevive, porque de noche, de madrugada, hay cantidad de cosas que son dignas, ¿no? Es un poco como los boliches, el gran peligro. Y bueno, está, eso que vos elegís de repente entre 10, que la haces a un lado, la apartás, un poco así, sin método, creo que es una pérdida de tiempo tremenda y totalmente desaconsejable.
Santiago,
digamos,
parecido,
sí, y te diría que yo qué sé, en otras cosas que estudié, bueno, algo de música yo estudié y un poco las cosas que surgían en talleres o cosas por el estilo, es que no hay método en realidad, que las cuestiones acá, digamos, yo qué sé, lo académico con lo creativo no se lleva muy bien. Lo académico de repente puede servir para estudiar algo, pero no para fabricar un músico, fabricar un escritor o lo que sea, ¿no? Sí, a veces pueden generar un ambiente en donde vos puedas aprender.
Claro.
¿No? Una cosa que decía mi... yo hice un tiempo algunos talleres con Coriona Aronian, que aprendí muchas cosas, porque aparte era un tipo muy muy informado, no sé si en algún momento fue él o citaba a alguien que decía que, bueno, que enseñar nos enseña. Lo que haces es crear condiciones para que uno aprenda, ¿no? El que pueda, ¿no? Y nada, y no hay un método, digamos, ¿no? De repente podés conseguir esos libros que dicen cómo hacer canciones de éxito, y te dan algunas cosas, pero si seguís al pie de la letra esas cosas y no tenés mucho talento, de repente vas a hacer canciones que si fueran buenas serían re pegadizas, pero de repente no lo son porque sos malo. Y no hay vuelta.
Esa es la palabra.
Ustedes entonces creen en el talento, ¿no? O sea, en eso de ser malo, o creen en una cuestión de perseverancia.
Yo creo en ser malo. O sea, se puede ser malo y eso, o sea, sos malo, loco. O sea, cambia. Lo del talento me parece que ya es una cosa más pérfida. O sea, es otra cosa. Me parece que
es un malentendido.
Es un malentendido, claro. Me parece que es más importante que el talento. La película que mirás, el libro que lees, el tipo de conversaciones que tenés, con quién preferís agarrarte a la trompada en vez de decirle sí, te quiero seguir escuchando, eso me parece más importante que el talento. A mí.
Bien, tenemos que ir en un pequeño corte, ya volvemos en búsqueda del libro, del gran don de los libros, de las canciones.
De las canciones, ¿sabes? ¿Cómo hacer canciones?
Si lo encontramos, ya volvemos. Seguimos con 2030, señores. Último bloque con Garo Araquelian y Santiago Tabela. Escuchando a La Hermana Menor. ¿Qué relación hay con este tema, con este grupo? ¿Habrá algún contacto personal, me imagino, aparte del, grupo o no?
Qué malintencionado.
Sí, hay un vínculo, tengo una gran amistad con el Tusi, pero además de eso, me parece uno de los discos más emocionantes de este año. Se han sacado, han salido muchísimos discos, muchos son buenos, malos, o sea, uno se queda contento con que a los artistas les vaya bien y haya gente que se vincula, ¿sí? Pero hacía tiempo que no me emocionaba las canciones. O sea, que yo no me importa reconocer si está bien hecho, si suena bien, si es inteligente, ¿cierto? O sea, dejar todo de lado y escuchar una canción como esta, que es un paseo de él por su barrio toda la vida, por el Parque Rodó, y emocionarme de la misma forma que me emociona la canción anterior de Bruce Springsteen, describiendo cómo son los atardeceres, ¿no? En esa noche de verano. Lo mismo.
Más que válido y entendible, y sobre todo disfrutable, por supuesto. Bueno, último bloque, Marichal. Estamos con dos integrantes de dos bandas que han conocido el éxito con todo lo relativo que puede tener la palabra éxito, por supuesto, dejarlo de antemano, ¿no? Pero en el sentido del reconocimiento masivo, La Trampa lo vivió mucho en esos mediados de 2000, cuando todo el rock uruguayo tuvo cierto auge, y los Pilsen Rock y demás, donde creció muchísimo su público. El Cuarteto lo ha vivido un poco más cercano en el tiempo, con A Partir de Raro y Bipolar, bueno, ha ido bárbaro, saliendo fuera de fronteras, incluso, entre comillas, se ha cambiado la forma quizás de componer, de relacionarse con el público en cuanto a perspectivas de futuro, o ha seguido igual, Garo.
Ustedes sabían, el Cuarteto, Otra Navidad en las Trincheras había sido
ahí nos vacunaron,
claro, pero ahí ya habías tenido de frente contra que
sin duda
que lo separaba mucho de una forma de ser un artista popular de rock en Uruguay.
Fue
tremendo eso, ¿no?
Claro. Sí. Y yo creo que como que el hecho de esa cuestión de ver cómo pasa una cosa y cómo se puede ir rápidamente o no, depende, no sé, como que te hace, hoy te diría que nos agarra como bastante creciditos con muchas cosas vividas, ¿no? Claro. Entonces como que ni nos la creemos, y también por otro lado sabemos un poco qué hacer como para que dure más. ¿Qué cosas no hicimos?
No encontramos la fórmula de la época de Otra Vez las Trincheras.
Es que la fórmula que faltó tenía que ver con trabajo, con trabajar más, como crecer más a nivel profesional. Me parece que es eso, que te diría que a nosotros nos pasaba una cosa, que ponerle, teníamos a Alvin, compartíamos a Alvin con La Trampa, ¿no? Uh-huh. Y en realidad teníamos ahí una cierta situación de que Alvin en los ensayos con nosotros decía, ay, no, pero en La Trampa tengo que trabajar mucho más, ¿no? como que vos sí, lo hacías sí, trabajar,
recuerdo eso.
Y nosotros te diría que a partir del 2000, como que empezamos un proceso en el cual decíamos, no, sí, nosotros tenemos que, viendo muchas veces procesos que habían hecho otras bandas, más nuevas o no tan nuevas, pero más nuevas que nosotros, como La Trampa, ponele, o No Te Va a Gustar, que yo había estado compartiendo escenario con ellos en una banda paralela que tenía, con Emi y con el Chamaco, y veía que estaban armando su primer disco, no sé, o también viendo cómo estaban pasando las cosas, no sé, La Vela Puerca también, el Peyote Asesino también fue una cosa que nosotros dijimos, estos pibes están salados, ¿no? Y ahí se fue como dando una cuestión de decir, bueno, no, tenemos que cambiar un poco, y a quién podemos recurrir, ¿no? Y ya se iba perfilando un poco, que por ejemplo, que uno de los nombres que veníamos manejando como para producir lo que estábamos haciendo era Campodónico, y finalmente se dio la cosa, porque también yo creo que era una cosa que decíamos, tendríamos que hacer esto, pero ¿cómo hacemos si no sabemos? ¿No? Sabemos hacer canciones, yo qué sé, ¿no? Teníamos una parte que creo que es importante, pero había otra que... Y lo que está pasando ahora de alguna manera es que eso que en algún momento nos pasó por las canciones siguen estando, está apuntalado desde otros puntos de vista, y no creo que sea eterno, pero está durando más, ¿no? No es como una cosa, ¡poc!, que Estuvimos un año así y después como que al tiempo volvimos a un lugar mejor que el que estábamos antes, pero no se mantuvo ahora. No sé, yo siempre veo que sigue habiendo un crecimiento, ¿no? Uh-huh. Cada vez que vamos a un lugar nuevo, vemos que estamos llegando. Cuando vamos de vuelta, vemos que la cosa creció. Uh-huh. Entonces, y me gusta la idea de pensar de que es porque trabajamos mucho. No sé si es por eso, pero bueno.
Claro,
es una buena fábula.
¿Cómo has vivido esas subidas y bajadas que son inherentes a
los artistas? Por ejemplo, por eso tenía memoria de cuando te nombraba otra Navidad en las trincheras. Claro, porque siempre estuve muy atento, igual que lo que dice él, a no esperar que todo me pase a mí para aprenderlo, ¿no? Es una pérdida de tiempo, como tantas otras cosas. Y recuerdo mucho eso, una de las grandes diferencias es que en aquel momento yo tenía una percepción de que estaba descontextualizado el éxito de ustedes. O sea, era un lugar hiper brillante con todo un entorno que no estaba preparado para soportar eso, ¿no? Esa es la percepción que yo tenía.
Sí, sí, sí.
Pero por otro lado, o sea, que fue como vos presentaste la pregunta, ¿no? El éxito.
El éxito.
Es como el perro que ya mordió también. Me parece que ahí mi percepción es que hablo de mi obra, ¿no? Es que uno ahí ya queda con, o yo al menos lo sentí, este problema, que es, ya conozco esto, y es, tengo que decidir, ¿al público lo desprecio o lo amo? ¿Está? Yo despreciar al público es una cosa que culturalmente la acepto, pero después, desde el punto de vista afectivo, no estoy preparado, no quiero despreciar al público. Y amar al público, que es para quien vos estás de alguna forma haciendo una cosa que la preparaste para comunicarla, uh-huh, ¿no? Amar al público a veces significa no darle lo que el público quiere. Uh-huh. Y que el público te soporte a vos, a pesar del costo que tenga, por tu evolución como artista, y dignificar esa relación. Entonces, el éxito te permite estar parado en un lugar donde donde uno no dice, si yo estuviera en tu lugar haría tal cosa. Es el terreno que a veces porque todos los uruguayos son directores técnicos, son senadores, todo el mundo sabe lo que haría, pero el tema es hacer lo que tenés que hacer cuando estás parado arriba de ese terreno, ¿no? O sea, estás llamado para decidir ahí en ese momento, y esa relación con el público a mí me parece lo que más me cambió a mí mismo, lo que vos decías, la palabra éxito.
Camino de recitales
después de, y demás. Sí, después de, después de este periodo de observación y de dignificación de la razón original por la cual uno eligió hacer esto y no ser contador.
Muy saludable, muy saludable. Santiago, bueno, mira, mantenerle en la cresta al cuarteto tiene que ser una.
Sí, porque digamos, todavía estamos, yo creo que en 2011 todavía vamos a estar acá en el Río de la Plata haciendo un cierto cierre de bipolar. En la primera mitad del año, como para empezar a pensar en otro disco en la segunda mitad del año. Y en otros lugares el disco está muy nuevo todavía, entonces sé que vamos a ir un poco a presentarlo. Una cosa re buena que se dio con este disco, y también se dio con Raro, fue que los dos fueron discos que renovaron mucho el repertorio nuestro, ¿no? Como que esa cuestión, viste, que a veces uno arrastra que hay canciones que no se las puede sacar de encima y no sé qué, cosas así. Bueno, no, realmente se ha renovado mucho y vemos que el público nuevo conoce fundamentalmente eso y bueno, empieza a buscar un poquito para atrás. Y eso, digamos, está bueno desde el punto de vista de que estás haciendo, sentís que estás caminando hacia adelante, ¿no? Y después, bueno, también yo estoy con estas cosas que estoy haciendo por ahí y otros proyectos que no son musicales, así que bueno, nada, es como un año
muy
movido. Pinta un año muy, voy a estar grabando, calculo estas cosas que les mostré ahora, tipo en capaz que en febrero, una cosa así, o en fin de enero, febrero vamos a meternos a hacer cosas. Así que bueno, veremos. Bueno,
estaremos disfrutando en 2011 entonces de las creaciones de ambas bandas.
De buena música.
Santiago Tabela, Guerra de la Querían, muchas gracias por haber estado acá. Realmente.
Muchas gracias.
Marichal, nos vemos el domingo que viene.
Hasta la semana que viene.
Aquí nomás. Hasta luego.
Chau.